social en redes,
sí.
Los líderes de opinión en relación a billeteras virtuales, cripto, que vos sabés que los hay, hay como un submundo donde hay muchos referentes, escandalizados también cuando lo escucharon a Adorni decir el dinero que supuestamente había ganado en el 2013-2014, porque es absolutamente inverosímil. Lo que decían es, debería haber sido tapa mundial, porque nadie en esa época en Argentina ganaba ese dinero sin que sea un acontecimiento hiper extraordinario en el mundo cripto. Entonces, claro, a todas luces, la gente que está metida en el mundo cripto hace por lo menos 10 años, se rieron de esta afirmación que hizo Adorni, que nosotros, por no estar por ahí en ese mundillón, nos sorprendió, pero no nos escandalizó de la misma manera.
Claro, porque quien que no fuese un multimillonario, y no era el caso de Adorni, iba a invertir todos sus ahorros en una
operación. Una inversión inverosímil,
que era recontra difícil que te dé, que te rinda.
Y que te rinda eso.
Que te rinda eso, y que te vaya bien, y que tenía un nivel de riesgo, bueno, increíble. Bueno,
se le rieron, ¿no?, la semana pasada.
Absolutamente, se le rieron la semana pasada. Bueno, vamos a escuchar las noticias, dale, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto en La Plata, cielo ligeramente nublado, 4 grados. La temperatura 70, el porcentaje de la humedad. El subsecretario bonaerense de Derechos Humanos destacó el mensaje de Tati Almeida para los jóvenes. Por Radio Provincia, Matías Moreno dijo que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, fallecida ayer a los 95 años, fue símbolo de esas mujeres que hicieron una revolución pacífica.
Siempre que nos deja una madre de Plaza de Mayo, bueno, es un dolor. Ya quedan pocas de esas mujeres que salieron en plena dictadura a transformar el dolor individual en un reclamo colectivo. De aquellas mujeres que encararon una revolución pacífica. Y después, en lo particular, Tati tenía un espíritu muy jovial, por definirlo de alguna manera, y siempre positiva. Y la subsecretaría nos acompañó muchísimas veces, sobre todo en actividades que tienen que ver con los jóvenes. Así que recordarla siempre desde ese lugar, un lugar de estas mujeres graciosas y valientes, ¿no?
Recordemos que Tati será despedida desde las 14 en la sede del gremio de telecomunicaciones FOETRA, ubicada en Hipólito Yrigoyen 3171 de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Milei busca sostener a gobernadores aliados en medio de la crisis política por el caso Adorni. El ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá mañana en la Casa Rosada a los mandatarios de Chaco, Leandro Sdero, y de San Juan, Marcelo Orrego. Ocurre en medio de las negociaciones por la agenda de proyectos parlamentarios y la ofensiva de la oposición por la interpelación y la moción de censura contra el jefe de gabinete. En Colombia, los candidatos presidenciales cerraron sus campañas de cara a la segunda vuelta del domingo. El progresista Iván Cepeda lo hizo en un acto en el distrito de Soledad, municipio del área metropolitana de Barranquilla, desde donde aseguró su triunfo diciendo que cuenta con el mejor programa y la causa justa. Por su parte, el ultraderechista Abelardo de la Esbriela, apoyado por Donald Trump, cerró la campaña en Buga, donde se encuentra la Basílica Menor del Señor de los Milagros, y denunció persecución política contra sus votantes.
Mundial 2026.
La selección argentina trabajó el domingo a puertas cerradas y hoy tendrá su último ensayo antes del debut. Por la tarde, Lionel Scaloni hablará con los medios de comunicación. El entrenador de la selección argentina maneja dos tácticas distintas de cara al choque ante Argelia. Las dos variantes que va ensayando el técnico de la selección: el 4-4-2 con Dibu Martínez, Molina, Cuti Romero, Otamendi y Lisandro Martínez o Medina; De Paul, McAllister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Messi. Y la otra táctica sería 5-3-2 con Dibu Martínez, Simeone, Cuti Romero, Otamendi, Lisandro Martínez y Nico González; Enzo Fernández, De Paul, McAllister, Lautaro Martínez y Lionel Messi. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Tandil con cielo despejado, 3 grados. La temperatura 87, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM 1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo. Estás siempre acompañada. Hoy te vi en los sueños. Hoy te vi.
Canción de Catu Pecu Machu en los sueños. 7 minutos pasaron de las 10 de la mañana, última hora, segunda y última hora de Es un Montón. Hoy la programación de Radio Provincia te acompaña de pe a pa.
Sí, señora, porque en feriados estamos más que nunca. Vos sabés que eso de que feriado es más que nunca la radio para hacer compañía, porque si siempre es una cosa que para mí es como banda de sonido de tu vida, ¿no? De fondo, a veces te pones a prestar la atención, otras veces las tenés ahí dando vuelta. En los feriados que estás en tu casa, sí, que no saliste, yo siento que más que nunca.
O con musiquita, las dos cosas para mí.
Y todo de musiquita también.
Información y música, total.
Cecilio, bueno, hay una noticia que obviamente es una noticia destacada en el ámbito internacional. Tiene que ver con este acuerdo de paz que anunciaron Estados Unidos, pero también Irán.
Sí, sí, esperemos que esta vez vaya en serio y se pueda concretar, ¿no? Porque el anuncio es para el día viernes.
Claro.
Hay acuerdo. Nadie, ninguna de las partes, y mucho menos Pakistán, que es el país que oficia el mediador, dio a conocer los puntos del acuerdo, pero lo concreto es que tanto Estados Unidos como Irán confirmaron que el acuerdo está, que se va a firmar el próximo viernes en Ginebra, Suiza, para terminar con hasta ahora 107 días de conflicto allí en el Medio Oriente, en la zona de Irán, con el ataque, así comenzó todo, de Estados Unidos e Israel. Llamó la atención que Trump haya tuiteado, solo hizo referencia a una cuestión, que es la liberación del Estrecho de Hormuz. Él dice, yo ordeno la liberación, y en realidad lo que tiene que hacer es esa movida es Irán, que claro, es el que está ocupando, o por lo menos que tiene posesión hoy por hoy. Pero bueno, a Trump le interesaba dar la noticia del acuerdo y haciendo hincapié en el Estrecho de Hormuz, porque inmediatamente el petróleo bajó 4% en los mercados. Es decir, ese es el punto clave para la economía, no solo estadounidense, sino mundial. Veremos entonces, dicen que va a ir el viernes el vicepresidente J.D. Vance a firmar el acuerdo y el vicecanciller iraní. Hay que tener la letra chica, como en todos los acuerdos. Yo creo que estos 4 días son para negociar alguna cuestión, para darle forma definitiva y el viernes hacer el anuncio concreto, porque ¿Sigue pendiente el tema nuclear?
El programa nuclear iraní. ¿Qué va a pasar con el programa nuclear iraní?
¿Qué va a pasar con la fabricación de misiles? Que también es otro tema que... Y algo no menor. ¿Qué va a pasar con Israel? ¿No cayó bien esto, el acuerdo en el gobierno? Si bien Netanyahu quizá no lo diga públicamente, pero no cayó bien. De hecho, ayer siguió bombardeando el Líbano e Israel. Al punto que Trump tuvo que tuitear otra vez y decirle no fue conveniente porque estropea, dijo algo, por el acuerdo. Porque ese es uno de los temas, ¿no? Dejar de bombardear el Líbano.
Es decir, vos pensás que Israel puede no querer que el acuerdo prospere y con bombardeos, de alguna manera, con bombardeos al Líbano, de alguna manera boicotearlo.
Lo de ayer fue muy claro. ¿Cuántos días Trump venía diciendo el domingo lo anuncio, y el mismo domingo a la mañana es el último bombardeo? Pero bueno, veremos qué pasa en estos 4 días también. Lo cierto es que, insistimos, Pakistán esta mañana acaba de anunciar que se firma el viernes, sí o sí, en Ginebra, en Suiza, para poner fin a la guerra que venimos hablando de ella desde el 28 de febrero.
Bien, no sé si vieron y si conocían a este influencer, Gaspi, que se mató ayer en un accidente tremendo.
Impresionante.
En Río de Janeiro. Yo la verdad es que lo conocí a partir de que se supo la noticia, ¿no? De que había sido víctima de este choque de helicópteros.
Choque de helicóptero, sí, no fue el único que falleció, lamentablemente. Fueron 2 argentinos. Estamos hablando de Gaspar Prim Díaz, 23 años, un youtuber con más de 2 millones de seguidores. Un pibe que desde los 17 años que la pegó, hace varios años ya venía siendo de esos influencers muy pero muy reconocidos en Argentina. Volaba con Lucas Viñale, uno de los realizadores audiovisuales, también muy de la crew de joven de la época, un pibe que laburó con Bizarrap, con Nicki Nicole, que lo conocían mucho todos. Tanto este chico Gaspi como Lucas fallecieron los dos en este choque de helicópteros. Hay una conmoción tremenda con el fallecimiento de los chicos, primero porque eran pibes chicos, 23 y 28 años, la verdad, una tragedia.
Sí,
que
muy jovencitos.
Muy jovencitos y además, hay que decirlo también, muy pero muy queridos, no solo por sus seguidores, que obviamente hace años consumían lo que hacía Gaspi sobre todo, sino también por el medio, digo, hasta Pergolini se conmovió ayer casi hasta las lágrimas, porque bueno, obviamente, pibes que participaban en streams, que laburaban, bueno, en red con otros streamers, Pergolini dijo, quería volver a hacer que caiga Gaspi, veníamos hablando de eso hace años, bueno, terrible.
Y Lucas es el productor, el
productor audiovisual.
Sí, Lucas.
Había estado en Blender la semana pasada,
estuvo en Blender, claro. Hizo una producción para Blender. Lucas es un pibe que también reconocido por ser muy talentoso, ¿eh? Sí. Había hecho videos con Elvis, había laburado con Nicky, muy querido también en el medio, un pibe joven, no había llegado a los 30, sí, y ya había hecho grandes laburos como realizador audiovisual. Perdón, cierro con esto, hay una pastilla que me dio muchísima impresión que se conoció hoy a la mañana, que es que la última imagen que Lucas Viñale da a conocer es una imagen de él con el Cristo Redentor de fondo, llenándose como una especie de niebla la imagen, y el pibe pone un gesto en la cara como si le estuviesen diciendo algo al oído, resopla, última imagen que sube, con el Cristo atrás, realmente escalofriante lo que le pasó a los dos pibes. Hay una comunidad que está, por supuesto, conmocionada.
Muy conmocionada.
Y le mandamos, obviamente, un abrazo a toda su familia, porque dos pibes jóvenes.
Había alguna polémica en redes por el tipo de contenido de Gaspi, ¿no? Era un contenido de...
Hacía humor.
Sí, de humor, pero digo, con mucha, a veces, énfasis en la situación de las personas menos favorecidas de la sociedad.
Hacía un humor recontra cuestionable, obviamente.
Ha sido hacia eso y quedó un poquito también.
Cambió mucho igual en los últimos años, también hay que decirlo. Cambió su línea de humor.
Se hizo cargo un poco de
sus consumos. Empezó a hablar también de que era un pibe que vivía consumiendo tabaco, marihuana, y que empezó a buscar como otro estilo de vida. Empezó a entrenar, empezó a hablar de eso, de salir, de estar fumado todo el día, de tener cuidado con los bordes del humor.
Claro.
Aprendió él también de sus propios errores.
Era un pibe muy joven, además, digo, tenía 23 años el momento en el que...
Muchas vidas vivió ese chico.
Sí, además, claro, nada más
que lo conocen.
Y después todo ese mundo como tan extendido e intenso que hay en cierta franja etaria de la población, que uno no tiene ni idea, o uno, bueno, como una persona, digo, de otra edad, Bueno, y escuché un montón de gente decir, che, recién caigo de quién era Gaspi, yo no tenía ni idea.
Obvio.
Obviamente yo no lo conocía. Lo empecé a ver un poco a partir de que se conoció la noticia. Entré a YouTube y empecé a ver las publicaciones que hacía.
Pero dos palitos de seguidores.
Dos palitos, casi 3 millones.
Por eso, más de dos palos, tenés razón. Cientos de miles de jóvenes, de adolescentes, consumían diariamente lo que el pibe les contaba.
Sí, sí, sí.
Y este último giro de los últimos 2 años del pibe, entrenando, mostrando todo eso, también lo convirtió a él en un líder súper positivo para muchos pibes, ¿no? Había mucho mensaje desde que Gaspi empezó a entrenar, yo empecé a entrenar, me cebaba con él hablando de dormir bien, vivir bien, respetar al otro, bla, bla. Como que, bueno, había pegado una girada discursiva muy profunda al pibe. Entonces había ayer mucha gente llorando en redes y lamentando su partida.
Así es la cosa. Bueno, una de las noticias de las últimas horas, el fallecimiento de Gaspi y de las otras personas que viajaban en esos 2 helicópteros. Qué locura, ¿no? Un choque de helicópteros, rarísimo.
Realmente
no sé
muy triste.
¿Cómo se produjo un choque de helicópteros?
Muy triste. Esas muertes innecesarias que no.
En Brasil se usa mucho, sobre todo los empresarios y los que tienen dinero. El tránsito es tan caótico que para llegar, para hacer obviamente sí, viajes cortos, sobre todo en San Pablo se usa mucho.
Sí, ¿no? En Río de Janeiro también, ¿eh?
Porque el otro día, cuando hablamos del helicóptero de Neymar, también tenía que ver con eso, con el traslado rápido, pero bueno.
En algunas capitales latinoamericanas, en México también.
México también,
Bueno, hay que revisar ahí ruta aérea, no sé.
Usan un montón el helicóptero, obviamente, los sectores más pudientes
claro,
de la sociedad
sí,
para moverse internamente. Tal cual. Yo lo primero que pensé son los helicópteros, no sé si fueron a Río, cuando te parás enfrente del Cristo,
sí,
ves enjambres de helicópteros
sí,
que se posicionan a la altura del Cristo, porque es una actividad turística, que se ir a ver el Cristo desde el helicóptero, y te ponen a la altura del Cristo y hay... Por ahí ves en un momento 10, 15 helicópteros dando vuelta, todos en un espacio relativamente muy chico, se pasan cerquita, todos están parados en el mismo lugar, ¿no? Se suspenden con el helicóptero a la altura del Cristo y de ahí sacas la foto y
hay
demás.
Hay una peligrosidad
Es una
ahí.
Excursión. Yo pensé en eso,
claramente
pero no.
Claramente hay una peligrosidad
tal
ahí.
Cual, pero aparentemente no fue ahí, fue en otro sector. Cayó además arriba, cayó un helicóptero arriba de un estacionamiento de autos eléctricos.
Podría haber sido un desastre total. Igual
sí,
lo fue, digo, ¿no? También hay que parar un cachito la pelota y no naturalizar muertes como estas, que sí, no tienen ningún tipo de sentido. O sea, 2 pibes de 20 y pico años perdieron la vida ayer por esto. Desastre.
Bueno, 10 y 17. Hacemos una tanda. Ya venimos.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
El Mundial de España 1982 fue el Mundial con más sedes distintas.
17 en total en 14 ciudades diferentes.
Barcelona, Sevilla y Madrid tuvieron 2 sedes, mientras que completaron Alicante, Bilbao, Elche, Gijón, La Coruña, Málaga, Oviedo, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. De fútbol.
En la provincia las obras no paran. Seguimos mejorando la autovía 2. Estamos repavimentando 70 kilómetros entre Dolores y Maipú.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Climatizate en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El planeta Tierra está más peligroso que nunca.
¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera?
Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Los lunes de 21 a 0 con Gillespie en Provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Suena Soul Sisters en el aire de Radio Provincia haciendo The Way to Your Heart. Vamos, vamos, que ya estamos a 40 minutos de las 11.
Bueno, es un lunes de feriado nacional. Es feriado nacional porque hay una fecha histórica que estamos recordando. Y nosotros tenemos al profe Viñeschi para hablar de eso. Así
y
que,
vamos a clase.
Dale.
Llegó el momento de ampliar nuestro horizonte.
Para dar perspectiva histórica.
¿Quién mejor que Sergio Wisniewski?
El profe es un montón.
Buenas, profe querido, ¿cómo andamos?
Hola, ¿cómo les va? Feliz día de Güemes, que es algo que no hace tanto que se festejaba, ¿no?
Feliz Güemes Day, profe.
Qué raro suena el Güemes Day.
Ah, perdón, muy yankee.
Güemes Day lo dice todo del momento actual.
Claro, tal cual.
Me vendí, profe.
¿Saben cómo se llamaba? Se llamaba Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y La Costa.
Mentira, repetime eso.
Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y La Costa.
Uy, completaron una planilla, era... pobre Güemes.
Para tomar lista en esa época tardaban 2 horas. Larguísimo los nombres.
¿Sabés cómo le decían? Vino de La Costa y listo.
¿Sabés que le terminaron diciendo la familia? Le terminaron diciendo el Cholo.
Claro, y aparte el tipo, el hombre, el señor, nació el 8 de febrero de 1785 en el seno de una familia de alta alcurnia de Salta.
Sí, claro.
Pero tiene alguna, se prendió rápidamente, distinto al resto de la oligarquía salteña, rápidamente a apoyar el tema de la revolución. Y eso, en cierta forma, no responde necesariamente a su situación económica, sino a ideas propias y al hecho de que él se crió entre gauchos, que eso no era raro en la época, era el jefe, era el hijo del dueño, pero al mismo tiempo estuvo mucho con ellos, por eso era muy bueno montando a caballo y haciendo todas las maniobras que hay que hacer para pelear mientras seguís montado. Era lo que lo extrañaba tanto a los españoles, todo lo que podían hacer al mismo tiempo que seguían dando el caballo en la zona de Salta, que está también llena de bosques espesos.
Claro.
La primera hazaña que realmente es increíble de este hombre es, ¿vieron dónde está hoy en día la Torre de los Ingleses, ahí por Retiro?
Sí, claro, al lado del
bueno,
río.
Bueno, ahí, antes, antiguamente, el río llegaba hasta ahí. Hasta ahí llegaba el río. Y en un momento, un barco inglés, durante las invasiones inglesas, estuvo como que escayó, ¿no? Y se quedó ahí. Y entonces Güemes, encabezando un grupo de gauchos, lo atacó y tomó el barco. Es uno de los pocos casos de tomar un barco con jinetes montados. Por eso quedó en el tema de la historia militar. Y luego, por supuesto, adhirió a la Revolución de Mayo y tuvo un altercado con Belgrano. Después Belgrano se arrepintió de esto porque formó el Ejército del Norte, pero Güemes se entreveró, para decirlo en forma tanguera, se entreveró con una mujer casada. Y en un momento determinado vivía esta mujer casada con su marido y con Güemes, estaban los tres.
¡Epa!
Y el marido denunció ante Belgrano de que Güemes lo amenazaba de que lo iba a matar si él contaba esta situación.
La trieja.
Claro. Y entonces Belgrano lo expulsa del ejército, y después se arrepintió Belgrano de este hecho, porque cuando llegó San Martín a hacerse
cargo... Medio pacato lo de Belgrano, de echarlo por eso.
Sí, sí, igual hay que ponerse en la situación del pobre marido.
Obvio, tiene un chiste.
Nadie piensa en el marido.
Tenemos un temito, claro.
Las cositas que resolver.
Nos estamos olvidando. Pero bueno, San Martín lo reincorpora al Ejército del Norte y lo incorpora con una división que se llamaba Los Infernales. Y el mismo San Martín escribió: los gauchos de Salta solos están haciendo al enemigo una guerra de recursos terrible, porque lo que utilizaba Güemes era la guerra de guerrillas, la guerra gaucha.
Claro.
Obviamente que no se podía pelear de igual a igual contra el ejército español, que era poderoso. Y entonces Güemes dijo, bueno, nosotros conocemos el terreno, nosotros nos vamos a volver locos. Y hacía pequeños batallones de 20 gauchos montados. Recordemos que en esa época la gran ventaja que tenía el territorio nacional era que todo el mundo estaba montado. Todo el mundo tenía caballo, no hacía falta ser un caballero o tener un entrenamiento especial. Acá todo el mundo tenía caballo porque era lo que sobraba en estas tierras. Y entonces, con ese método de la guerra gaucha, hizo muchísimo daño a los españoles. Y los mismos españoles escriben: estamos padeciendo esto que no sabemos cómo resolver. Pero al mismo tiempo ocurrió un problema, y esto es lo interesante de Güemes, que es que él decidió armar a todo el pueblo salteño. Y esto le generó un enorme rechazo de la oligarquía salteña, que veía como el antiguo empleado ahora era enormemente poderoso y era difícil de someterlo.
Claro.
Entonces tiene un doble frente que responder Güemes. Es frente a los españoles y frente al intento de golpe de Estado que le están haciendo todo el día sectores de la oligarquía salteña, que lo terminan derrocando varias veces y Güemes termina volviendo al poder varias veces. Miren hasta dónde llega la fama de Güemes. En la biblioteca oficial del Círculo Militar de Yugoslavia,
sí,
que hoy ya no existe Yugoslavia porque está Serbia, Croacia, Bosnia, etcétera, pero estudiaban el caso argentino y se inspiraban en las montoneras de Güemes, y escribe un militar de Yugoslavia que se llama Rudolvic: las montoneras de Güemes hicieron una guerra sin cuartel que ha pasado la historia como guerra gaucha. Cada uno de los miembros servía de modelo para fundir en bronce la estatua del modelo irregular del soldado guerrillero. A ese nivel lo estudiaban a Güemes. Y finalmente, lo que hay que decir es que, por supuesto, en una oportunidad lo agarran en la casa de su hermana. La hermana pasó a la historia como machaca a Güemes, porque ella luchaba codo a codo con Güemes y le organizaba las cuestiones de gestión en la gobernación cuando Güemes salía a pelear. Y en una ocasión lo agarran en una especie de atentado dentro de la casa de Machaca. Él huye, pero le disparan por la espalda y finalmente él llega a poder organizar la última gran batalla, pero él muere. Él no participa en la última gran batalla. Todo esto genera la enorme curiosidad de Leopoldo Lugones, que escribe La Guerra Gaucha, claro, que era una especie de descripción de muchos cuentos, muchos relatos, de todo lo que había pasado entre el pueblo salteño, que adhirió de una forma descomunal para defender a Güemes y defenderse a ellos mismos, y logra, en cierta forma, que los ejércitos del norte no logren penetrar más allá de Salta en el territorio que es lo que va a ser la Argentina. Es un modelo muy interesante porque al mismo tiempo que es guerra de independencia, hay algo clasista también, claro, popular, tomando la posta de las guerras de la independencia, con Güemes, todo esto, ¿no?
Es impresionante, no sé si pudiste alguna vez, profe, participar de la vigilia que hacen en Salta, aún al día de hoy. A mí me tocó cubrirla en algún momento.
Nunca.
Sí. Bueno, toda la noche, ahí al pie del cerro, en la capital salteña, y el sentimiento popular que todavía genera Güemes es recontra intenso. A mí me sorprendió mucho eso, la cantidad de gente del llano que participa en un acto que, bueno, no deja de ser un acto que tiene que ver con la guerra de las independencias, que a veces parece un poco lejano. Bueno, ahí en Salta, en ese lugar, todavía se lo sigue recordando como, más allá de lo institucional, como un referente del mundo popular.
Sí, 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 absolutamente. En algunas provincias argentinas vibra la argentinidad mucho más fuerte que tal vez en algunos lugares más céntricos. Pero recomiendo la película La Guerra Gaucha, porque además de que la dirigió Lucas de Mare, uh-huh, tiene guión de Homero Manzi. Tiene guión de Homero Manzi, claro, y está protagonizada por Enrique Muñoz, Francisco Petrone, Ángel Magaña, etcétera. Es una gran película que, por supuesto, está recontra vieja, 1941, pero recupera mucho de ese espíritu de construyamos un país, y en estos momentos es tan necesario tener ese sentimiento, ¿no?
Interesantísimo. Un Güemes, un tipo que te desarrolla la guerra de guerrillas, que para a los españoles, que reivindica el mundo popular salteño,
que se mete en problemas,
y de todo el norte, que te toma un barco a caballo y que practica el poliamor.
Poliamoroso, o sea, nada, progre, Güemes.
¿Cómo no vas a hacer una película?
Crack de una todas remera, las canchas.
Una remera que diga Martín Miguel, Juan de Mata, Güemes, Montero de Goyea y La Costa.
Y que abajo diga, si yo fuera Güemes, viviría como él.
Abrazo. Exactamente. Abrazo, amigos.
Ahí estaba el profe Sergio Viñeschi trayéndonos esta semblanza espectacular, ¿eh?, de Güemes, que a veces nos olvidamos, ¿viste? Porque sí, te enganchás en qué feriado, que yo, bueno, es un feriado.
Y Güemes no tiene tanta prensa conocida como Belgrano San Martín, ¿viste? Que todos los niños saben cosas de Belgrano San Martín.
Igual.
Falta güemizar un poco la historia.
Porque me parece que lo subieron al como era, debe ser también por este intenso contenido medio popular y clasista que tenía.
Total.
Esto que contaba el profe, ¿no? La traición de la propia oligarquía salteña, ajá, y demás. Se subió tarde al panteón. De hecho, él contaba, el feriado, yo no me acuerdo, cuando fue del gobierno de Cristina, seguro.
Sí, no tiene más de 15 años.
Fue del gobierno de Cristina, seguro, el feriado anterior. Igual que hicieron el feriado por la vuelta obligado también.
Sí, que cambia también en esa época el feriado de diversidad cultural, que deja de ser el Día de la Raza. Bueno, fue
es de esa época. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, está bueno también traer un poquitito.
Crack, Güemes.
¿De qué estamos hablando y por qué estamos teniendo un feriado? Es muy interesante. Qué grande, Claudito. Bueno, vamos escuchando. ¿Esto qué es? La Negra, ¿no? Esto es. Uy, lo primero que escuché. Nos vamos escuchando un poquito de samba de Gaucho Guerrero en honor a Martín Miguel.
Entre Verau con su gente, el gaucho Martín se puso a pelear. Entre Verau con su gente, del alto Perú venían, te entraban ya en un maguaca. Y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle, va levantándose el cerro, allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego.
Vámonos atrás. Thank you.
serpente a balas y tijeras, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas, viendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje.
Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Y es horas 35 minutos más sobre el Mundial.
Sí, hay muchísimo para comentar, Lava Valle. A ver, obviamente pasaron más cosas el fin de semana. Recién fuera del aire hablábamos de lo que fue el Gran Premio de Cataluña con finalmente un décimo puesto de Franco Colapinto. Terminó octavo, pero por una penalización terminó en la décima ubicación. Bueno, terminó sumando un punto. La consagración histórica de los Knicks, lo veníamos contando la semana pasada. Nuevamente una remontada no tan épica como la del partido anterior, pero con una desventaja de 10 puntos. Y en Texas, porque estaban jugando de local los Spurs, finalmente los New York Knicks, después de 53 años, volvieron a quedarse con un anillo de la NBA. Habrán visto videos de todo tipo de los festejos.
Y me encantó.
Una locura.
Vi
una locura.
Algunos musicalizados con Frank Sinatra.
Ah, ese está muy bueno.
Con
sí.
New York, hasta cualquier. Y vi gente que estaba en la calle hasta cualquier hora.
Y los Knicks, ¿viste? Tiene esta cosa de la cosa de negra popular norteamericana.
Que debe haber algo de eso.
Hay algo. Bárbara Pistoia, que es una mina muy estudiosa de las corrientes negras estadounidenses, estaba enloquecida con el triunfo de los Knicks. Y
además,
hablaba mucho de eso.
Es lo que marcaba Lea. 53 años para salir campeón.
Un equipo grande de la NBA.
Claro.
Que hacía 53 años que no salía campeón.
Y yo creo que después de los Lakers y, bueno, Boston en menor medida, pero después es
equipo más grande.
Es la marca de la NBA. Los
absolutamente.
Knicks
y los
53, Lakers. Yo, ese dato no lo tenía, me sorprende. Sí.
Y pega en un momento del año que está bueno para estar en Nueva York. O sea, en Nueva York hace mucho frío cuando hace frío, es insoportable. Pegó en esta primaverita casi verano del hemisferio norte que te permite quedarte hasta cualquier hora. Bueno, festejando
no, la, además, la pasaron bien. El Times Square era un delirio. Bueno, fue un fin de semana un poco surrealista entre el festejo de cumpleaños de Trump, el evento UFC. El Times Square era una mezcla de
estaba rara la cosa.
De los Knicks festejando con muchos de los
futboleros
de distintos países que están haciendo o base en Nueva York o que pasaron por ahí a turistear antes de ir para otro lado.
Brasil jugó en...
Bueno, estaba lleno de brasileros en la antesala del partido del debut de Brasil. Y ahora sí, nos metemos de nuevo en el Mundial porque hay dos o tres cuestiones para comentar. La primera tiene que ver, yo hace un rato les contaba, de la paliza que se comió Túnez, ¿sí? ante Suecia 5-1. Ya rajaron al técnico. ¿Sí?
Me primer... estás cagando, lo echaron en el Mundial.
Pero pará, no podés, o sea, es el primer partido, pero... amigo.
La carnicería de técnicos no solo es en el fútbol argentino, sino que también se traslada al Mundial.
Pero a ver, comentemos esto. Son las rondas son tres partidos. ¿Cuántos son?
Claro.
Lean.
Fase de grupo son seis, tres partidos.
Perdiste el primero, te puedes echar.
Está bien que perdió horrible, pero puedes echar, chicos.
Hablamos del francés Sabri Lamouchi, que había llegado en enero. No le dieron mucho tiempo para que se vea plasmada su idea de juego.
Había agarrado recién, pobre.
Bueno, son cosas que nos van dejando de a poquito esta Copa del Mundo. Y otra cuestión que seguramente habrán visto, que tiene que ver con las conferencias de prensa, en donde estaban obligando a los protagonistas, a los periodistas y a los protagonistas, a que sea todo en inglés.
Sí, bueno, lo dejan preguntar en castellano.
Claro, pero con la particularidad de que por ahí algún periodista hacía la pregunta en español. Y el propio protagonista, el futbolista, decía, cuando el traductor interrumpía para decir, no, tiene que ser en inglés, el futbolista decía, no, pero me puede preguntar en español, yo le contesto, no hay problema. Parece que la FIFA va a dar marcha atrás con esta cuestión absurda y se va a poder interactuar en español sin problemas.
Porque además, recordemos, es un mundial que se juega en Norteamérica.
Pero también...
Y uno de los países de Norteamérica habla en castellano, muchachos, que en México, ¿no?
Totalmente. Hay, igual hay de todo, porque el otro día Vinicius cometió... no sé si lo hizo... Le preguntaron también, dijo, no, en castellano no, voy a hablar en portugués. Le dijo al mexicano. Claro.
Y... Bueno, si cada uno habla en su idioma, igual es complicado.
Es un claro,
bueno, son muchos idiomas, pero bueno.
Además, él que juega en Madrid, sabe, y podía contestar en sí, español.
Sí, claro, absolutamente. Bueno.
Hoy recordemos que hay 4 partidos. A la 1, España-Cabo Verde. A las 4 de la tarde, Bélgica-Egipto. A las 7, Arabia Saudita frente a Uruguay. Y a las 10 de la noche, Irán-Nueva Zelanda. Recordemos que la delegación charrúa tuvo un inconveniente para llegar a Estados Unidos por unos papeles de la aerolínea, del avión. Ellos estaban en Cancún, en México. Se ve que faltaban algunas habilitaciones para poder ingresar a territorio norteamericano. La demora fue de 4 horas como mucho.
Claro.
Generó cierto malestar, por supuesto, en Bielsa y compañía, porque la realidad es que, a ver, hay gente que está... en lugares puestas para eso, para resolver lo que tiene que ver con la cuestión burocrática de las distintas delegaciones.
Sí, sí. You have one job, tenías un trabajo y exacto. Lo has hecho mal.
Sí.
Liam, perdón, no, cerrá esto que te voy a hacer una pregunta.
No, me voy a meter una polémica, así que si querés, comenta ahora.
No, solo consultarte que en caso de tener tiempo para ver un doparty el día de hoy, ¿cuál veo?
Y yo miraría Arabia Saudita a Uruguay.
Ok.
Sí, porque a ver, obviamente, todos queremos ver qué pasa con España, pero juega con Cabo Verde. Bélgica, Egipto no está tan mal, pero 7 de la tarde, lindo horario, ya cerrando el feriado, Arabia Saudita, Uruguay. Y decía que me voy a meter con una polémica, que para mí no es tal, pero en la antesala del partido que va a jugar la Celeste, le preguntaron a Federico Viñas si Uruguay era candidata, ¿sí? A lo que obviamente dijo, y sí, ¿por qué no? Si tenemos 4 mundiales.
¿Cómo 4 mundiales?
Escuchen al futbolista uruguayo y ya lo debatimos.
¿Por qué ilusionarse con Uruguay en este Mundial?
Y bueno, porque Uruguay es 4 veces campeón del mundo. y sin duda también hay una camada muy, muy importante de jugadores, jugadores muy importantes que juegan en los mejores equipos del mundo. Y bueno, también hay una unión en todo lo que es el grupo y como te digo. Pero bueno, para resumirles, ¿por qué es Uruguay?
Ahí estaba la palabra de
Viñas.
¿Está
inflado como la inflación?
Es el debate que resurgió ahora. Sí. Incluso están los influencers, los youtubers argentinos y uruguayos chicañándose en territorio norteamericano. A ver, esto tiene que ver con que Uruguay tiene 2 Copas del Mundo, la del 30 y la del 50.
Sí.
Pero ellos cuentan lo que serían oro en los Juegos Olímpicos antes de 30, que eso lo organizaba la FIFA en ese momento.
Claro.
Entonces salieron campeones en París 24 y en Ámsterdam 28 y cuentan eso como Copa del Mundo y se lo adjudica. Una chantada hermosa. Yo creo que si más adelante nos cruzamos con Uruguay en el Mundial, tenemos que sacar algún colega. Sí,
uruguayo.
Sí, cruzando el Río de la Plata para también charlar del
discutamos
tema.
Un poco.
Ellos se apoyan en que la FIFA los banca. Porque fue antes del 30, antes del primer mundial.
Claro, sí.
Porque
sí.
Si no, con ese criterio, ¿nosotros cuántos oros tenemos? 2.
¿No? Sí.
Creo que fue en Atenas.
Sí.
Claro, bueno, sumemos 6. Los 2 también.
Lo que pasa es que...
Nosotros vamos por la séptima, entonces,
tenemos
claro.
Tenemos 5, tendríamos 5. Pero,
por la sexta.
Pero, me sumé una. Pero en ese caso, serían Olimpiadas ganadas, pero organizadas por el Comité Olímpico claro. Internacional. Lo que dice Uruguay es, las nuestras valen porque son Olimpiadas, pero a diferencia de lo que ocurrió después,
claro.
Esas Olimpiadas en fútbol las organizó la FIFA.
¿Qué me importa?
Es un poco tirado de los pelos, pero bueno.
Tirado de los pelos igual.
Lo peor es que nos gastan porque en el 28 nos ganaron y en el 30 nos volvieron a ganar.
Sí, pero nos ganaron a un deporte en donde no había ni tarjeta amarilla.
No, o sea, era un deporte.
Pero no jugaban ni con botines, con chancleta, iban los uruguayos.
Además, sí, nos patotearon.
Sí, además.
Amenazaron a nuestros jugadores.
La final del 30 fue muy polémica, ¿eh?
Chicos, ¿vamos a permitir que Uruguay diga que tiene más copa que nosotros? Además,
yo creo que.
Por favor, les pido.
Bueno, por eso yo le decía que para mí no había tal polémica. Con esto cierro. En horas de la tarde, conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Sí, vamos a ver qué es lo que ya nos puede pasar en limpio
claro.
El técnico campeón del mundo, sobre todo con el tema Tagliafico. No sé si va a dar indicios de la formación, no lo creo. Ayer probó con línea de 4 en el fondo, con Montiel Cuti Romero, Otamendi y Facundo Medina. El mediocampo sale de memoria y arriba el 9 va a ser Lautaro Martínez, ¿sí? Con Messi, con Thiago Almada. El arquero, en principio, el Dibu Martínez, para el debut.
Okay.
Llegaría bien el Dibu. La otra opción es que ponga la línea de 3/5, ¿sí? Con Cuti Romero, Otamendi y Licha Martínez, y que por afuera vayan y vengan como locos Simeone y Nico González. Yo creo que esto ya se
qué
va a definir
tiene Argentina,
en
vale.
La práctica de hoy. Sí, 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 yo estoy ahí con sensaciones encontradas. Me parece que... bueno, algo parecido pasó en Qatar. No sé si estamos para llegar hasta el final de todo. También porque hay muchos jugadores que están al límite de lo físico. Eso es lo que me hace dudar. Pero bueno, después de ver otro tipo de selecciones, como por ejemplo Brasil... Che, la verdad que
el fútbol,
nosotros estamos
fútbol.
Varios escalones más arriba.
Ahora hay que jugar.
Es lo que uno dice. Todos llegan justito, todos tienen sus problemas. No hay que achicarse antes de jugar. Argentina tiene jugadores impresionantes y un equipazo.
Y
siempre,
mística.
Siempre es
ya
posible.
Ya que hablamos tanto de la mística
hablar,
en este programa.
Ni hablar, así que siempre es posible estar ahí en la discusión.
Sí.
10:45. Hacemos la última tanda, ya venimos.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Esta semana compra en Nini y hace el gol. Arroz Molino Sala Largo Fino por un kilogramo, 1.099 pesos. Y además este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en azúcar, edulcorantes y conservas de tomate. Vigencia del 15 al 21 de junio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La torta argentina tiene nombre. Don Abel. Probá la auténtica torta de 25 capas y nuestras variedades de alfajores. Visítanos en Dolores, en el Parque Termal o en nuestra fábrica sustentable con visitas guiadas y degustación. Seguinos en redes. Alfajores Don Abel. Calidad que se siente, tradición que se comparte.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y es el empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Berdiñas.
Y no me importa si me traicionó la suerte, porque lo que no me mata me hace más fuerte. Perdí y tengo miedo.
10 minutos para las 11 de la mañana suena Javier Calamaro en el aire de Radio Provincia. Suena Milagro. Último rondín de información.
Rondín de información es que arrancamos por el lado de la situación de Adorni. Ayer hace un ratito hablábamos con Santi Siri y nos explicaba desde el punto de vista técnico por qué es complicado que él pueda justificar. Patrimonio que tiene apelando a las bitcoins, ¿no? Entraba en el detalle técnico de esa cuestión. Hay como contrapartida una situación política que está muy complicada para el jefe de gabinete. En las últimas horas se han multiplicado los análisis que indican que el jueves podría ser un día clave en el Senado de la Nación, porque hay una sesión que quiere hacer el oficialismo para tratar inviolabilidad de la propiedad privada, y ahí eso podría abrir el escenario para que haya un tratamiento del pedido de interpelación de Adorni, alentado por algunas fuerzas que hasta ahora, bueno, venían no sacando el pie del plato y acompañando al gobierno, PRO, sectores de la UCR, MID, algunos bloques provinciales. Que ya no, y es todo un dato, me parece, político, ¿no? Eso, ayer.
Es el dato político desde el jueves, viernes de la semana pasada, ¿eh? Y esa sesión especial la están pidiendo para el 23, interpelación y moción de censura. ¿Qué pasaba ahí entre el MID, el PRO y demás? Lo que te dicen también cuando les consultas. Queremos que el presidente se haga cargo de la decisión de despedir al jefe de gabinete. No le queremos hacer el favor político encima de que puedan discursivamente decir que nosotros desde el Congreso empujamos hacia afuera a Manuel Adorni. Por eso se dudaba, nada más que por eso, pero a la luz de lo que declaró en la entrevista, de lo que dijo en la entrevista Manuel Adorni, ya les resultó a algunos legisladores insostenible no avanzar con la moción de censura.
Sí, me llama la atención cómo se acelera el escenario y cómo ahora miran al jueves, incluso como posibilidad de que el Senado ya empiece a votar esta cuestión. Hay algo del orden de, me parece también, el hartazgo interno en el gobierno y la dificultad para incluso sostenerlo ante los propios aliados, que dicen, bueno, nosotros no nos vamos a subir a inmolarnos en favor de Manuel Adorni cuando el propio jefe de gabinete da unas explicaciones que son patéticas, son risueñas.
Paralelamente, Milei lo apoya. Los últimos gestitos políticos de Milei en las últimas horas han sido sostener el apoyo a Adorni. Primero, que es lo que responde cuando se les consulta, que no le suelta la mano porque es inocente, porque no es ningún ladrón y porque no lo va a dejar. Y en segunda medida ya empezó a repostear y republicar cosas en relación a manifestar públicamente su apoyo todavía al jefe de gabinete. Así que, medio a contrapelo de esto que estamos contando, el gobierno parece seguir sosteniéndolo a Adorni en el cargo, cosa ya insólita hasta para los propios aliados, incluso para los funcionarios del gobierno de la Libertad Avanza, que si les preguntaste dicen que no tienen nada que decir al respecto, que ya no pueden ni declarar sobre lo que piensan.
En el medio de todo esto, y recojo un título de Clarín de hoy, Arca intima a miles de empleados por gastos inflados en ganancias. Es impresionante, ¿no? Justo por ganancias salen a contarle las costillas a los empleados que están más o menos en una situación salarial que les implica pagar ganancias.
Parece una burla.
No son los de abajo del escalón, pero les salen a contar a las costillas cuando, en el caso de Adorni, justamente ganancias fue uno de los, o sea, el régimen simplificado de ganancias fue uno de los
parece una burla.
De los mecanismos a los que acudió para, a los que se adhirió para intentar bloquear cualquier tipo de investigación contra él. No, impresionante, ¿eh? La verdad que parece una joda, más allá, además, de que se trata de un gobierno que en materia impositiva te persigue al laburante y para arriba hay a los pintarfín de la vida, hay inocencia fiscal, hay perdones, hay rebaja de todo tipo.
Es toda una mirada política
de la vida. Al empleado
en
ganancia le vamos a contar la cosa.
Es una mirada política de la vida.
Rarísimo. Claro. O no tan raro, pero si querés, muy develador de en qué piensa el gobierno. Vale, tenías algo que tiene que ver con lo internacional, pero relacionado con el mundial.
Política en los mundiales, claramente. Todos los mundiales son políticos. Hablamos de los tres presidentes o primeros ministros, en el caso de Canadá, ¿qué hicieron el día de la inauguración en sus países?
Si fueron
a ver o no a sus equipos.
Claro.
El primer caso fue el de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, quien, pese a tener la entrada que le dio la FIFA a todos los presidentes, dijo, yo no voy porque las entradas están carísimas. Es más, la mía la voy a sortear entre las mujeres mexicanas. Se abrió un registro y ganó una chica de Veracruz. Bueno, lo explicaba de esta manera.
Estaban muy enojados porque decían, ¿y por qué no fue al estadio ayer? ¿Saben cuánto costaba un boleto en el Estadio Azteca? 120,000 pesos. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, desde que me fueron a invitar, me dijeron, ¿tienes el boleto 001? Dije, no, pues se lo voy a dar a una joven que le guste el fútbol y que no pueda pagar su boleto. Hicimos un concurso de dominadas y ganó una joven de Veracruz, que nunca hubiera podido ir a una inauguración de un mundial. Y nosotros nos fuimos ahí en la Ciudad de México, al norte de la ciudad. Hay una alcaldía, se llama Gustavo Madero. Y ahí fuimos con la gente, de manera gratuita, a ver el partido. Pero es la diferencia. Nosotros no necesitamos codearnos arriba. Lo que necesitamos es estar siempre con el pueblo, cerca del pueblo.
Bueno, ahí estaba la presidenta de México.
Toda una pronunciación política de Sheinbaum, aprovechando la entrada.
Estuvo inteligente, porque además puso el tema sobre la mesa.
Sí, sí, sí. Bueno, quien también pegó el faltazo fue Donald Trump.
¿Qué pasó? ¿Estaba viendo la NBA?
Sí, no, estaba preparando toda la Casa Blanca en los jardines para hacer el...
Y pero no puede, armar el cumpleaños, jugar la guerra ahí en la calle, no le dan... ¿Cuántos Donald? ¿Uno solo?
Dios. Bueno, el tema es que mandó a Marco Rubio a su...
Lo vi haciendo muchas sociales.
Sí, es que, claro...
Le gusta salir en todas las fotos a
¿qué
Marco?
Pasó? ¿Qué pasó ese día? El presidente de Paraguay fue a hacer política, obviamente, y después se encontró con que perdió mal el equipo, ahora está tildado de mufa. Se volvió,
hablando de mufa, está viajando Mauricio
Macri. Se volvió
Macri,
Santiago Peña. El primer ministro de Canadá directamente estaba en Francia en una charla con Macron, obviamente no fue.
Claro.
Y un último tema tiene que ver con Ecuador. Ayer Daniel Noboa estuvo en perdió su selección. Otro mufa, ¿no?
Todo mufa.
Sí, sí. ¿Pero qué había hecho Noboa? Hablando de vendehumos, le rebajó por el mes del mundial, rebajó un impuesto a las bebidas alcohólicas para rebajar el precio de la cerveza un 20%.
No, bueno.
Entonces los ecuatorianos perdieron ayer,
pero se tomaron toda la cerveza con calma.
Sí, y un par de presidentes más. Lula no fue, obviamente, pero se calzó la amarilla. Hubo un mensaje que pareció más que un mensaje de aliento.
Que ganen o
bueno,
los vamos a...
Sí, ganen, ¿eh? Miren que el pueblo está pendiente a ver si ganan el mundial.
Ponga huevo.
Y el último fue Yamandú Orsi, que tenía todo para viajar y le dijeron, no está la cosa como para viajar, hay problemas.
No está el horno para bollos.
No, entonces acaba de anunciar que no va a ir a Miami al partido de hoy, que juega con Arabia Saudita. Y una final.
Dale.
El otro día estuvo, cuando despidieron al equipo... Estuvo Bielsa, el técnico. ¿Se acuerdan que alguna vez cuando Bielsa fue técnico de Chile le negó el saludo a Piñera?
No me acordaba.
Bueno, por ser de derecha. Ahora no. Estuvo de parabienes con Yamandú Orsi. Y en un momento se ve y se escucha muy donde dice, yo tengo una deuda con ustedes, le dice Orsi. No lo llevé a ver al Pepe. Y dice, bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Le dice, pero va a ver a la compañera. Entonces quedaron en ir a ver a Lucía Toporansky, la viuda de Mujica, Bielsa, que es un hombre claramente, se asume un nombre de izquierda, ¿no?
De izquierda, sí, claro. Che, lo dije al pasar y no sé si lo escucharon, pero Macri está viajando para ver a la selección argentina.
Dios mío. Uy, Dios mío, no.
Me gustaría, nada más lo quería repetir.
Bueno.
Cierro el bloque mundialista / políticos con, no sé si lo vieron, el video que subió hace un ratito Pedro Sánchez, Bueno, nada, dándole un mensaje a la Roja, a
medio
la selección
como
de España.
Pues gane, ¿no?
Vamos por la segunda, dijo Pedro, que también se anota en todas.
Y todos se anotan en todas.
Están todos los tiros. Vamos a ver qué pasa.
Los dos partidos de hoy entonces son España.
A ver, no quiero que suene mal. Si no quieren perder mucho tiempo de sus vidas, sí, vean a las 7 Arabia Saudita, Uruguay.
Bien.
Arabia España, Saudita, los primeros 15 minutos, cuando ya le haga 3-4 a Cabo Verde, ahí ya cambiás por otra cosa. Te vas a dormir la siesta.
Ojo.
Bueno, nos vamos, gente. Nos vamos a ir con un homenaje a Tati en el final. Les recuerdo esto: despedida de Tati. Hoy de 14 a 24 horas y mañana de 8 a 12 en Hipólito Yrigoyen 3171. Es la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina, FOETRA, la velan